AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Tratemos de imaginar que en este momento le estamos dando una mordida a una deliciosa galleta de chispas con chocolate. Ahora, imaginemos algunas de nuestras marcas favoritas. Les aseguro que a más de uno de ustedes, a su mente vino la legendaria Mrs. Fields. Pues detrás de cada mordida a una galleta Mrs. Fields está Deborah Jane Seaver, californiana que hoy tiene 67 años y que desde niña amaba hornear galletas y dárselas a su familia. Con su primer trabajo en una cancha de tenis, recuperaba el dinero para comprar más ingredientes y seguir horneando, horneando y horneando hasta perfeccionar su receta. Después, estudió, se casó y la carga social de su época hizo que hasta su esposo la humillara por su interés de emprender un negocio formal de galletas. Pero a Debbie, ahora conocida como Debbie Fields, nada la detuvo y hoy es propietaria de una de las cadenas de comida y repostería más exitosas del mundo. Lo más importante es no tener miedo de aprovechar las oportunidades. Recuerda que el mayor fracaso es no intentar. Una vez que encuentres aquello que amas hacer, sé el mejor haciéndolo. Así define Debbie Fields su carrera.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
Bueno, y aparte de porque tengo hambre, ustedes me preguntarán por qué estamos hablando de las galletas Mrs. Fields, por qué estamos hablando de Debbie Fields, porque hoy le dedicamos el programa Vivi Buenos Días al emprendimiento y lo complicado que es para una persona en México y en gran parte del mundo, hay que decirlo, para un joven, cuando casi siempre viene este interés por emprender y se complica. A mí no me gusta dividirlo más cuando eres mujer, pues con todo, con todas las trabas, con todos los trámites, con la cantidad de dinero que necesitas, con estas críticas y con estos obstáculos, insisto, que tienes que brincar y brincar y brincar cuando tienes una idea que te parece exitosa. Pero también llama muchísimo la atención la cantidad de negocios y de emprendimientos que cobraron muchísima fuerza y se han convertido en negocios en forma súper exitosos después de la pandemia.
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Hoy se calcula que en el país, en México, hay más de 5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas y tan solo entre mayo del 2019 y mayo del 2023 nacieron 1.7 millones de negocios, pero en este mismo periodo también cerraron 1.4 millones de negocios, lo que muestra, pues eso, las dificultades de emprender.
Vamos a platicar con muchas personas. Uno de ellos es Luis Pelayo. Él es emprendedor, tiene un negocio llamado Atalia, de ropa femenina de tallas grandes, y ha pasado por todo este proceso de emprender con un muy exitoso modelo.
Sí, algunos de los principales retos que encuentran los emprendedores son el financiamiento, obviamente, la falta de interés, la situación de la economía y no contar con los conocimientos necesarios.
Sí, vamos a platicar también sobre cómo emprender y cómo superar las dificultades con Arlene Ramírez. Ella es fundadora de Brand Ketting Consultores y ella es una mentora de negocios y de emprendimientos, académica, y ella misma es emprendedora.
También vamos a platicar de su vida digital, evidentemente, como todos los lunes, cuidamos esta parte de nosotros, de la que ahora no nos podemos deshacer ni despegar, por supuesto, y de todo lo que es noticia y tendencia en México en este momento. Pero antes nos vamos a la pausa y lo hacemos con musiquita. Pame, buenos días.
Buenos días, Dani, buenos días. Nos vamos con Abriendo Caminos. Esta canción es de Diego Torres, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Emprendimiento, y cuando uno sobre todo revisa los trámites que tienes que pasar y superar, ya aparte de la cantidad de obstáculos que la misma sociedad te pone, híjole, emprender y seguir el camino y tener un negocio exitoso es sumamente admirable.
Es sumamente admirable, y checando también las cifras, es impresionante la cantidad de negocios que surgieron un poquito antes de la pandemia, pero que se mantuvieron durante la pandemia y que ahorita siguen, porque se mantuvieron alrededor de 300,000 nuevos establecimientos en pie. Y esto también nos hace hablar de todos los negocios que en la pandemia pues quebraron, ¿no? También producto de la pandemia, pero también producto de un tema de falta de interés y falta de dinero.
Y de apoyos, claro. Hay que decirlo. Y hablando de apoyos, este informe, el informe de la Asociación Mexicana de Emprendedores, en su radiografía del emprendimiento en México más reciente, que es la del año pasado, encontró que 7 de cada 10 empresas no han recibido apoyo de alguna institución pública o privada para desarrollarse o fortalecer su gestión. Esto refleja la cualidad autodidacta y autogestiva de las personas fundadoras de empresas y también plantea retos para las instituciones que promueven el fortalecimiento de la gestión empresarial. Y hay un montón de historias de éxito que surgen alrededor de la pandemia. Platicábamos el fin de semana cuando preparábamos el programa de esta señora que se puso a cocinar, hablando de galletas, galletas y postres y pastelitos, y los salió a vender a la calle, a la banqueta de su calle, de su casa. Y conforme fueron avanzando los días de encierro y demás, veíamos filas y filas y filas, y ahora es una exitosa repostería. Y así con un montón de emprendimientos que no necesariamente han recibido apoyo, aunque hay que decir que hay apoyos gubernamentales y también hay muchísimos semilleros de empresas privadas que apoyan muchísimo y que convierten a los empresarios apoyados después en mentores y demás, y que tienen un modelo sumamente exitoso, pero quien emprende en México particularmente y en varios países del mundo, pero lo que nos importa y nos preocupa es México, es bien complicado.
Bien complicado. Las redes sociales juegan un papel muy importante, y lo vemos con muchos negocios como el que mencionabas, Dani, que en la pandemia, gracias a las redes sociales, también se hicieron muy populares y muy famosos, pero pues no todos son las redes sociales, ¿no?
Está con nosotros Arlen Ramírez. Ella es fundadora de Branketing Consultores Asociados, es business mentor, justamente hablando de eso, es académica, y además, lo más bonito es que ella misma es emprendedora. ¿Cómo te va, Arlen? Bienvenida.
Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación.
Platicaba con unas personas que le saben mucho al tema en caso del emprendimiento, y me decían del enorme porcentaje de ideas que se quedan en ideas, ¿no? Tú dices, yo voy a poner un negocio de galletas, pero van a tener la particularidad de que te las llevo a tu bebé. Y en las primeras pláticas que empiezas a tener en estos famosos pitches.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
que empiezas a tener para platicar, quién te va a dar lana, tu business plan, ahí se quedan un montonal de negocios, o mejor dicho, de ideas que podrían convertirse en negocios exitosos.
El 60% de las ideas se quedan en el tintero. Y lo más triste de esto, Daniel, Vivi, es que generalmente a los mexicanos y a las mexicanas no nos educan para emprender, nos educan para ser empleados, para buscar un trabajo. Estamos en la universidad y lo primero que nos preguntas no es ¿en dónde quieres trabajar? Muy pocas universidades impulsan el espíritu emprendedor, y eso entonces va mermando no solamente la capacidad de innovación, sino también el hecho de que no podamos impulsar quizá todas las ideas. Y bueno, el destino finalmente de grandes ideas y de grandes proyectos se quedan justamente pues ahí esperando a que alguien las descubra.
¿Por falta de recursos, por falta de, digamos, iniciativa de quien tiene la idea, por los trámites? ¿Cuál es la principal razón por la que un chavo, una chava o una persona en general, no importa la edad, dice, no, ya, luego?
Mira, son tres factores importantes en mi experiencia. El primero es la falta de financiamiento, ¿no? No hay, la mayor parte de los emprendedores y emprendedoras empezamos con nuestro propio capital y empezamos quizá con cero capital, ¿no?
Sí, sí, tu propio capital es cero.
Cero, ¿no? Y entonces a lo mejor empezamos, ahora lo ha facilitado mucho el marketing digital y los marketplaces en Facebook, en Instagram, pero en realidad necesitas invertir. Entonces eso es uno. El segundo es que es muy caro abrir una empresa. Mientras en Estados Unidos una empresa la abres en 3 a 5 días con cero costo por trámites, porque en los Estados Unidos pues los trámites para abrir una empresa no cuestan. Cuestan los permisos, después las certificaciones, las incorporaciones a las cámaras y demás, pero de entrada el trámite es totalmente gratuito, igual que en la Unión Europea. Y en el caso de México, pues tú sabes, un acta constitutiva por lo menos cuesta 15,000 pesos, por ejemplo,
y el,
¿no?
Tiempo que
y el tiempo que tarda.
Y entonces, si necesitas al coyote que te ayude.
Así es. No, es que... Entonces, por un lado, pues esa parte de desincentivar, ¿no? Y en tercer lugar, pues que tristemente no hay como tal un fondo, ¿no? O un instituto, lo había el Instituto del Emprendedor, ¿no? Que empezaba como a reconocer y a impulsar y demás, pero en realidad las incubadoras de empresas en México son particulares y todas cuestan, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues en realidad no hay una estructura de acompañamiento que requieran los emprendedores. Incluso las startups ahora en México surgen pues incluso con asesoría del extranjero o con asesoría de alguna cámara, pero en realidad pues falta esa estructura en México.
¿Tú dirías entonces, Arlen, que ahorita es más difícil o más fácil emprender en México?
Pues mira, paradójicamente, los mexicanos somos tan resilientes, ¿no? Que a pesar de eso, 7 de cada 10 mexicanos tenemos un negocio o tenemos una...
¿7 de cada 10?
¡Wow! Entonces, si bien vendemos lo que podemos y entonces...
Esto incluye la economía informal.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso te habla de una cultura emprendedora. O sea, finalmente de todo el universo emprendedor, 34% somos mujeres. Entonces, te habla, por supuesto, uno, no, está la necesidad, eso es indudable, pero además vemos en el emprendimiento como un dinero extra, no la apuesta de vida, ¿no? Y entonces, de alguna forma, toda esta cultura de emprendimiento va permeando más hacia él. Bueno, emprendes porque no tienes de otra, porque ya no tienes trabajo o porque a lo mejor realmente tienes mucha necesidad y buscas, ¿no? Hacer otras cosas, pero no en realidad conformar un negocio, una empresa. Muy pocos emprendimientos saltan del emprendimiento hacia la empresa bien constituida.
¿Quién eres, Arlen? Platícanos un poco de tu historia.
Bueno, pues yo soy Arlen Ramírez Uresti, soy analista internacional, escribo para Forbes en México, pero también soy profesora de la Ibero, doy clases de negocios internacionales, ¿no? y de dirección de negocios. Y yo justamente llegué al emprendimiento, pues porque me gusta, pero además por un momento de vida. Tengo una empresa, ¿no? Se llama Branketing Consultores Asociados, es una empresa, una SADCB, somos parte de Coparmex Metropolitano y soy mentora de empresarios. Nuestra principal línea de negocios es la implementación de normas. Y a nosotros nos surgió la idea del emprendimiento de esta línea en particular, porque sabemos que hay mucha gente que necesita la ayuda y no puede pagar grandes consultorías, o sea, no puede pagar a las marcas internacionales que acompañan a una empresa con el business model canvas, no con la propuesta de valor, con un benchmarking.
No, ya empiezas a oír eso y dices, no, y gracias.
Cocino galletas
para mis amigas.
Exacto. ¿No? Pero en realidad, fíjate que yo he tenido grandes experiencias, me ha servido mucho para poder entender la gran necesidad que hay, sobre todo en el emprendimiento femenino. Cómo poderle dar una perspectiva de género al emprendimiento e impulsar los proyectos de las mujeres, ¿no? Entonces, así nació Branketing, nació junto con ello, pues una línea, una escuela de idiomas en línea, antes de la pandemia, que llegó la pandemia. Uf, y entonces
muy se oportuno.
Despegó muchísimo. Pero lo mejor de todo es que quizá llegamos al emprendimiento a la fase ya de empresaria, pues no solamente viendo la necesidad, como tú decías, de la pandemia, mucha gente perdió su trabajo, pero también muchos negocios se quedaron totalmente desprotegidos.
Tú decides fundar una compañía, digamos, desde cero. Uh-huh. Y llegó un momento en el que dijiste, se acabó, yo ya no voy a seguir.
Por supuesto.
Cuéntanos un poquito, ¿en qué año estamos?
Estamos hablando de 2018.
Ok, a poquitito antes de la pandemia.
Poco antes de la pandemia.
Tú dando clases.
Sí, y trabajando además. Para mí, la idea, digamos, de tener un negocio siempre existió. Mi papá siempre ha tenido una empresa en la industria textil, tiene 40 años, y es una de las personas más resilientes que yo conozco, porque, sabes, la industria textil ha tenido muchísimas crisis, y mi papá siempre ha estado ahí. Entonces, yo crecí viendo a un emprendedor, ¿no? A un empresario sufriendo y batallando. Sin embargo, mi apuesta siempre fue tener una empresa. Entonces, yo muy chiquita le pedí a mi mamá que me comprara una caja de chicles y me salí a la calle a vender chicles y un puesto de naranjas con chile y puse mi puesto de naranjas con chile y daba clases de inglés. O sea, siempre me ha gustado hacer algo de emprendimiento. Pero resulta que en 2018, cuando hay el cambio de gobierno...
¿Hace 6 años?
Hace 6 años, justamente... Pues empieza a haber como mucha especulación, ¿no? En torno a que, como ahora, justamente las crisis en México son totalmente cíclicas. Y 2019 empieza a avanzar el año, empieza a aflojar muchísimo el mercado. No es fácil ser consultor. De repente, ser consultor se convierte en la actividad más popular para quien no tiene trabajo.
Y te dicen, no soy consultor.
Sí. Y en realidad... El ser consultor requiere mucho, mucho trabajo por detrás, o sea, mucha capacitación, porque ahí finalmente depende de ti. Cuando viene la pandemia, muchas empresas decidieron no apostarle a sus programas, a los programas, por ejemplo, de implementación de normas, porque era muy caro. Y entonces empezamos a ver que pues no había como mucho trabajo. Y esa parte, la verdad, es que es muy preocupante. Yo tengo 2 hijos, pues he trabajado toda mi vida para sacarlos adelante. Y es un momento de crisis absoluta, ¿no? La pandemia, conforme fue avanzando, nos fue ayudando mucho el tema de los protocolos sanitarios. Pero ahí fue cuando yo entendí que si no te preparas, si no estás al día, entonces no tienes forma de sobrevivir en un emprendimiento como este.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Lo que hice fue prepararme para los protocolos de COVID en las empresas, empezar a trabajar todo el tema de las normas.
O sea, encontraste un vacío que
había. Así es. Ah. Sí, porque finalmente yo veía empresarios como mi papá, ¿no? Que no tienen dinero para pagar una consultoría enorme, pero lo tienen que hacer. Tienen que cumplir con el protocolo COVID, con los QR, con todo eso que se nos vino a todos. Y de repente no hay quien los asesore, no hay quien los acompañe. Hay nichos de mercado muy particulares en el tema de normas, por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo, que las inspecciones siguen, ¿no? Y hay empresarios que de plano lo pierden todo porque hay un trabajador, por ejemplo, que los demanda y el empresario no tiene cómo pagar eso. Sin embargo, existe la necesidad, ¿no? No existe la preparación, pero... En el mercado, finalmente, pues también hay un vacío importante para ese segmento en particular.
¿Cuál dirías que es la clave para que un emprendimiento avance y tenga éxito? Tener una idea, justo, y a eso iba por lo que dijiste.
tener una idea que cubra una necesidad, aunque la necesidad parezca muy pequeña. Uh-huh. O sea, vamos a vender, la señora Fields, voy a vender galletas que todo el tiempo estén frescas, que uh-huh. cada vez que vayas a una de mis tiendas a comprar una galleta, esté fresca. Uh-huh. Hay cientos de miles de marcas de galletas, claro. pero y ahora ya las hay frescas siempre. Uh-huh. Pero en ese momento no había ningún negocio que te vendiera galletas frescas, ¿no? O sea, tienes que entender tu contexto, sí. estudiarlo y a partir de ello encontrar algo que haga falta.
Por supuesto. Te voy a poner un ejemplo de una de mis clientas. Mi clienta vende michiotes. Uh-huh. Y una de las consultorías
no nos
que hacemos...
para que nos traiga un pan.
Sí, ¿verdad? es una señora súper resiliente, muy emprendedora... Y lo que le faltaba es ponerle orden a la idea. Porque yo siempre, eso lo aprendí de mi papá y yo siempre le digo a mis clientes, es que en algún momento la empresa familiar, el negocio familiar, tiene que avanzar a ser una empresa. Ese tiene que ser el objetivo, porque si no, entonces, ¿para qué lo haces? Uh-huh. Te conviertes en uno más y la competencia te gana. Entonces, para lograr avanzar al siguiente nivel, tienes que darle orden a la idea. La diferencia con la señora de las galletas, que ha logrado, ¿no?, tener una marca internacional posicionada y que todos digamos es que hay una gran diferencia, es que esa señora se dio tiempo para ponerle orden a la idea, para hacer un modelo de negocios, para saber qué resuelve y para saber exactamente hacia dónde mirar, cuál es la visión de la empresa. Tristemente, los emprendedores en México tenemos tanta urgencia de generar recursos que nos olvidamos de eso. O sea, eso no es prioritario, porque yo lo que necesito es pagar la colegiatura, pagar la renta, pagar la tarjeta, pagar un crédito. Entonces empiezo a vender, me empieza a ir bien y para empezar no tengo un sistema de costos.
Claro.
No sé ni siquiera en realidad si está bien, bien cobrado
mi michote,
uh-huh. por ejemplo, ¿no? O mis clases de inglés o cualquier producto, porque todo funciona igual. Entonces, lo que yo siempre le digo a los emprendedores y a las emprendedoras con las que trabajo es, tienes que hacer las bases de la idea. O sea, tienes que sentar las bases, tienes que trabajar esa parte, porque en algún momento vas a vender mucho más de lo que tú esperas. Y en ese momento tienes que estar listo para saltar al siguiente nivel. Cuando tienes estructura al inicio de un emprendimiento, es mucho más fácil crecer, es mucho más ordenado y es mucho más apropiado para el contexto, ¿no?, de tu emprendimiento.
O sea, ¿es más difícil ponerle orden ya que arrancaste?
Totalmente, porque lo que yo he visto es empresas que de repente ya no tienen 5, ya tienen 50 personas trabajando y de repente se tienen que regresar porque no tienen un organigrama, ¿no? Y yo les digo entre broma y broma, mi hijo cuando al inicio me veía me decía, mamá, es que tú estás haciendo una hora y te pones una cachucha, luego te pones la otra cachucha. Entonces yo era recursos humanos, finanzas, todo, ¿no? Marketing, sí. Pero llega un momento en el que ya no lo puedes hacer tú y entonces tienes que avanzar y entonces en ese momento, si no estás lista y si no has visto tu emprendimiento hacia adelante, uh-huh. cuesta mucho trabajo.
Más adelante nos vas a dar una mentoría. Vamos a salir de aquí sí. con un emprendimiento vivillo.
Sí, yo es que yo justo te iba a decir, a ver, ya que tienes una muy buena idea, ¿cuáles son los pasos a seguir? Uh-huh.
Pero eso después de la pausa.
Muy bien.
Pame.
Nos vemos con Diego Torres. Esto se titula Sueños a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar.
No pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Tenemos 5 años celebrando las curvas. Vendemos mayoreo y menudeo a través de nuestras redes sociales, de nuestro propio e-commerce y también de nuestra sucursal que está en Autlán, Jalisco. Hay 3 diferenciadores que a mí me encantan de la marca y se los quiero compartir. El primero es que vamos a un mercado que mucha gente y muchas marcas se han olvidado. Las mujeres de tallas extras merecen salir y verse así de guapas, así de bellas y con esa seguridad que todo mundo quiere proyectar. El segundo, la forma de producción local que combate al fast fashion. Y el tercero, y que a mí más me enorgullece de la marca, es que hemos logrado crear una comunidad muy fuerte a través de 2 proyectos que apoyan a las mujeres en México. Y les estoy pidiendo 1,250,000 pesos a cambio del 20% de mi empresa.
Yo te voy a hacer una oferta, Luis. Te voy a dar 1,250,000 pesos, pero te voy a pedir a cambio el 35%. Una vez que recupere mi inversión del 1,250, te cedo el 15% de las acciones de regreso.
Ok.
Ándale, Luis.
Es una súper oferta.
O sea, sí. Muchas gracias.
¿Ya? ¿Tenemos un trato?
Tenemos un trato, entonces.
Es la participación de Luis Pelayo en el famosísimo show Shark Tank, en el que aceptaste la propuesta y lo demás es lo que nos vas a platicar a lo largo del programa. Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo recuerdas esos inicios de tu idea y de tu emprendimiento?
Hola, buenos días, muchísimo gusto en estar aquí compartiendo con todas ustedes. Bueno, como la pregunta de cómo recuerdo el inicio, pues con mucha incertidumbre, pero también con muchas ganas, creo que como todos los emprendedores, ¿no? Tienes muchos miedos, pero también muchas ganas de que las cosas salgan bien.
Antes de ir a Shark Tank, ¿qué habías pasado?
3 años de mi negocio y 2 aceleradoras de emprendimiento de gobierno a las que tuve la oportunidad de ingresar y que me ayudaron mucho justo a lo que mencionaban hace un momento. De hecho, a todo estaba asintiendo, pero me ayudaron mucho a darle forma a mi negocio para que creo que estar preparado para este momento de presentarme en el programa.
¿Cuándo fue la primera vez que se te ocurrió la idea de lo que ahora es Atalia?
Fue mientras estudiaba la maestría, tal cual el proyecto final fue hacer una idea de negocio para un nicho de mercado olvidado. Y ahí nació la idea de negocio, pero ya que la llevé en práctica fue un año después, cuando la empresa para la que yo trabajaba cierra, y pues volteó a ver este emprendimiento y decido empezar.
¿Y cuál fue, digamos, el mayor obstáculo o la serie de primeros obstáculos a los que te enfrentaste una vez que ya tenías la idea?
Pues fue justo entrar a un mercado en el que estaba olvidado de muchas formas. Ahí entendí, aunque no soy yo el consumidor final, las cosas que pasan a nuestras clientas, ¿no? Que son las mujeres de talla extra que no encuentran o que es muy difícil encontrar ropa para ellas. Pues yo lo estaba viviendo y ahora desde el lado como para mí era súper complicado encontrar ropa, sobre todo juvenil, en estas tallas. Y posteriormente fue que decidimos comenzar a producir nuestras propias prendas.
Luis, escuchaba yo tu presentación en el programa y veía que las redes sociales también han jugado un papel muy importante en tu negocio. Platícanos un poco más de eso.
Sí, bastante. Justo después de la pandemia, que para nosotros también fue un golpe bastante duro, porque nos quedamos sin vender, por ejemplo, a nuestros mayoristas, ¿no? Que cerraron las boutiques. Entonces nosotros nos quedamos sin venderles a ellos y eso nos se pegó muy fuerte. También la gente comenzó a dejar de comprar ropa pues tan seguido porque no la necesitaban, porque no salían de su casa. Entonces nosotros agarramos las redes sociales como nuestro medio para comenzar a hacer comunidad y programas y proyectos tal cual de redes sociales, contenido tal cual, que nos ayudó justo a posicionarnos y llegar a lugares donde no habíamos llegado antes y a sobrevivir esa etapa que fue complicada.
Nos acabas de platicar tu historia al regresar de la pausa. Son las 12:04, volvemos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide, en Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos 12:09. Estamos hablando del emprendimiento, de lo difícil que es emprender en México, de lo difícil que es emprender por muchos asuntos de naturaleza humana. El miedo, la desidia, el dejar las cosas para mañana, mejor lo hago el próximo año. Pero una vez que ya lo decides y una vez que rebasas o que superas esas primeras barreras y esos primeros obstáculos, pues los da de veras. La falta de dinero, la falta de apoyos tanto privados como públicos. Y Luis Pelayo nos está platicando de su negocio que obtuvo financiamiento de Shark Tank. Es decir, pues eres un privilegiado en ese sentido, pero pasaste por todas las complicaciones y todos los obstáculos que cualquier persona que decide emprender, Luis.
Sí, así es, y sigo pasando, ¿eh? Tampoco, eso siempre me gusta como aclararlo. Una vez, incluso
una vez incluso que logras el financiamiento, vienen otro tipo de obstáculos, ¿no? Y eso es lo interesante del emprendimiento, que siempre estás pasando por diferentes obstáculos.
¿Cuáles recordarías?
Creo que justo mencionaban el de financiamiento. Llega un momento también donde creces hasta donde te lo permite tu propio financiamiento o tu autofinanciamiento, el reinvertir, reinvertir y reinvertir. Pero hay un momento en el que te paras y dices, ok, ya para dar el siguiente paso necesito más, ¿no? Necesito ya sea la inversión de alguien más o en el caso de muchos emprendedores mexicanos consigo un préstamo, etcétera. Y eso es lo que ya es como de los temas más complicados que para mí fue. Tuve, como bien dicen, la fortuna de ir a este programa y conseguir esta parte que hasta cierto punto era complicada en un tema, ¿no?
Luis, ¿cómo ha cambiado desde que fuiste a este programa, desde este financiamiento? ¿Cómo ha cambiado tu negocio y cómo ves tu negocio en un año? Pondremos.
Ha cambiado de manera que la estructura es muy diferente y la organización también. Ya el hecho de tener un socio como el que tenemos nosotros nos ha ayudado muchísimo a organizarnos y a tener todo, pues digamos, al día. Yo tal vez antes no tenía los números tan presentes y ahora sí soy una persona que, y es algo que siempre me gusta aconsejar, tengan los números de su negocio súper presentes porque aunque muchas cosas de los negocios son por intuición y solo uno conoce su negocio y su público, los números nunca mienten y los números nos van a poder ayudar a tomar información mucho más valiosa o más inteligente que la intuición muchas veces. ¿Cómo nos vemos en un año? Pues sí, siendo una marca de moda de tallas extras en México con mayor importancia y con mayor presencia de la que tenemos actualmente. Eso es importante para mí.
¿Hubo veces, cuántas? Me imagino que no solo fue una, que estuviste a punto de tirar la toalla.
Varias, sí. Sí, claro, sobre todo en pandemia, después, pasando los momentos de pandemia, que les comentaba que las ventas bajaron increíblemente por obvias razones. Y han habido dos o tres ocasiones donde como emprendedor de repente te sientes un poco solo. Por eso recomiendo yo siempre rodearte de emprendedores o de grupos de emprendimiento, porque vas a poder platicar los temas que te suceden y que a lo mejor tus amigos, en todo su derecho, que son empleados, no te entienden.
Claro, no entienden.
A veces necesitas más que un, ay, pues échale ganas, ¿no? O sea, que te digan como, no, créeme que le estoy echando todas las ganas, pero esto no me está funcionando, metí publicidad y no estoy vendiendo, etcétera. Entonces, para mí sí es bien importante esta parte de rodearte de personas que entiendan por lo que estás pasando.
Y en una palabra, Luis, ¿qué o cuál dirías que es la que te hace a ti y a un montón de otros emprendedores y emprendedoras no tirarla? O sea, no sé, resiliencia, terquedad, necedad, ego, ambición. ¿Cuál es la que tú dirías que esa fue la que no me ha hecho tirar la toalla aún?
Pues un poquito de todas, pero la verdad es que principalmente el impacto que causa mi negocio es algo que no quiero dejar de hacer. Es el impacto de ver lo que le cambia la vida a las mujeres, el encontrar su talla y el poder comprar lo que les gusta y no lo que les queda o lo que hay, ¿no?
Eso está increíble.
Creo que para mí ese es mi mayor motivador. He visto a través de estos 7 años ya que tengo de emprendedor lo que llegamos a cambiar, ¿no? La moda muchas veces dicen que es algo banal, pero para mí, sobre todo en este mercado, es parte importante de la construcción de la autoestima de nuestros clientes. Y eso es lo que me motiva mucho.
Bueno, y las clientas que te quieran contactar, ¿cómo lo hacen, Luis? Que ya valga de algo. Sí. Porque Shark Tank nadie lo ve. Este programa sí que lo escucha la gente. No es cierto. Besos
gracias
a todos los tiburones.
Muchas gracias. Nos pueden encontrar en nuestra tienda en línea, www.atalia.mx, y en todas las redes sociales estamos como AtaliaMX también.
Muy bien, Luis. Felicidades. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Mucho gusto.
Gracias. Igualmente, Luis. Arlen, pareciera que todos los emprendimientos o una buena o gran parte de ellos surge de la crisis. Te corren, te divorcias, tu empresa cierra, como fue el caso de Luis. ¿Es el mejor momento para emprender o hay que tener siempre una idea más a futuro? Híjole, ¿y si me corren? Híjole, ¿y si me divorcio y no sé hacer nada? ¿Cuál es el...?
Deberíamos tener una visión y una mentalidad de prevención de riesgos. Pero la realidad es que yo siempre le digo a mis hijos y a mis clientes, en la crisis está la oportunidad.
y en la oportunidad está el crecimiento.
Ahora, y en paralelo no se puede mucho, te dicen, no pongas todos los huevos en una canasta, no te conformes claro. con ser empleado, aunque te vaya espectacular, aunque ames claro. a tu compañía y tu compañía te ame a ti, pero es buen momento para emprender, entendiendo que pues tu tiempo está dividido.
En teoría sí, porque además tienes la seguridad y la certeza de que hay forma de fondear el emprendimiento. El tema aquí es que muchas veces estamos acostumbrados.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
También lo dice la OCDE, los mexicanos somos los que más trabajamos, aunque no necesariamente somos los más eficientes uh-huh. y los más productivos. Entonces, nos absorbe el trabajo y dejamos de lado todos los demás, muchos sueños, por ejemplo, ¿no? Hasta que vemos la crisis, nos saca de la zona de confort, tenemos una urgencia, no es lo mismo tener a lo mejor un proyecto de vida compartido con alguien, pero cuando eso desaparece, te ves a la mitad de la nada con hijos o sin hijos, pero a la mitad de la nada después de algo que ya no está.
Sí, ¿cuántas personas que se han dedicado a ser amas de casa, en mayor parte mujeres, y que de pronto se divorcian o lo que sea y dicen, oye, no sé hacer nada?
Sí.
No, porque nunca he trabajado y no está mal, o sea, ojo, es no válido. Es crítica, ¿eh? Sí, nunca claro. en mi vida he trabajado, no sé lo que es pedir trabajo o ya no tengo edad para, ¿no?
No, nunca hicimos un currículum, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que jamás hicieron un currículum y ahora, 30 años después, cuando lo quieres hacer, pues ya el mercado laboral ya te rebasó. Entonces, la realidad es que hoy las personas que emprendemos sí a partir desde un parteaguas, ¿no? A partir de una crisis, de la necesidad, definitivamente. Y sobre todo cuando pensamos en momentos tan duros como la pandemia, en donde la gente además hasta por salud mental empezó a hacer cosas, ¿no? Para distraerse, para no estar todo el tiempo en el confinamiento sin hacer nada. Salieron muchos negocios así. Uh-huh. Hay mucha gente, ¿no? Hay fenómenos grandísimos a nivel laboral en donde la renuncia silenciosa, por ejemplo, ¿no? La gran renuncia, fenómenos en donde la gente masivamente dejó sus trabajos y dijo, ¿sabes qué? A mí me encantaba la fotografía, lo empecé a hacer ahorita. ¿Sí? Ahorita me está yendo bien, adiós al trabajo, uh-huh. ¿no? Ahora le apuesto a esto. La realidad es que deberíamos apostarle más seguido a nuestros sueños.
Ahora, también pasa que mucha gente quiere emprender, tiene una buena idea, pero simplemente no funcionó. Y que, por ejemplo, todas esas personas que ya quisieron emprender una vez, pero pueden volverlo a hacer, ¿no? A lo mejor con
definitivo.
Otra idea.
Sí, por supuesto. Es que el espíritu del emprendedor es resiliente. Lo que hay que entender es que es una vida muy difícil. El emprendedor tiene no solamente que procurar su propio ingreso, sino cuando empiezas a tener colaboradores,
el de los demás.
Tienes que tener una responsabilidad respecto a tus proveedores, a tus clientes, y a veces no estamos preparados para eso. Pero también tenemos que entender que a veces el mercado no está listo para nuestras ideas. Y eso no significa que las ideas están mal. Eso no significa que el emprendimiento fracasó. Lo que pasa es que no estábamos listos o el mercado no estaba listo. Entonces hay que intentarlo las veces que sea necesario. Yo no creo, tengo una amiga que dice, yo no creo en el echaleganismo. Yo tampoco. La verdad es que yo no creo que sea solamente de échale ganas, vamos. Tienes que
echaleganismo. Yo decía, voy a entender eventualmente la palabra que dijo y la entendí.
Sí. O sea, tienes que prepararte. Y para eso, vendas lo que vendas o hagas lo que hagas. Si estás como emprendedor y vas por tu cuenta, tienes que hacerlo con la misma seriedad como cuando te levantas en la mañana para ir a la oficina.
Claro. Todos podemos ser emprendedores. Todos tenemos el carácter que se necesita para ser emprendedores. O sí hay ciertas características que se requieren para aguantar lo que se aguanta. Al inicio.
Sobre. Mira, esa pregunta es muy interesante porque es como cuando te preguntan, ¿el líder es, nace o se hace? Uh-huh. En estricta teoría, todos podríamos ser emprendedores. Todo lo que hacemos en la vida es un emprendimiento. Pero hay personas que estamos a lo mejor un poco más más resilientes y más cómodos con los quiebres, ¿no? Hay personas que no están cómodos con eso y prefieren la comodidad de una quincena y es perfectamente válido.
Claro.
Y tener una enorme tolerancia a la frustración, ¿no? Así porque es. Deben ser mínimos los casos que se dan a la primera.
No, es muy difícil y sobre todo cuando empiezas a ver, es un pulso muy particular, uh-huh. porque finalmente empiezas a ver, la cobranza se empieza a alentar, claro. los clientes no empiezan a dejar de pagar y a veces eso, por ejemplo, no lo aguanta cualquiera, uh-huh. ¿no?
Volvemos con la mentoría. Pausa.
Suena Price Tag en el 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos 12:24. Arlene, Vivi me hizo ver en la pausa, como siempre Vivi me hace ver las cosas más inteligentes de este programa, que no supimos qué pasó con la señora de los michotes. O sea, puso en orden sus números, pero aparte puso en orden su negocio y ahora es sumamente exitosa.
Sí, y además logró innovar con un y ser muy disruptiva en el mercado con un michote vegetariano que hace de setas. En una conversación que tuvimos en una de las mentorías, platicando, ¿no? Que a veces es muy difícil porque la gente ya se cuida mucho, porque la gente de repente ya dice, ay, es que es mucha garnacha, etcétera. Y de repente ella solita dijo, oye, es que tal vez yo puedo hacer esto y podemos promover. Y la verdad es que es una cosa deliciosa. Yo soy fan de esos michotes veganos. Sí. Y la verdad es que ese tipo de disrupciones en el mercado, encontrar la necesidad, pero sobre todo encontrar la oportunidad. ¿En dónde resuelves algo que nadie más puede hacer? O a lo mejor alguien más lo puede hacer, pero el sol sale para todos, ¿no? Y encontrar justamente ese nicho de mercado es lo que hace que suceda la magia.
¿Qué es un emprendimiento, Arlene? Porque lo mismo es un negocio que empieza a crecer, ¿no? La señora de los michotes, la señora Debbie Fields, que claro. hacía sus galletas sola y ahora tiene una empresa multinacional y gigantesca con miles y miles de empleos, y de empleados, mejor dicho. Pero lo mismo es la chava o la señora que decide dar clases de yoga, clases de por costura, supuesto. Clases de vía internet, vía remota, vía física, ¿no? O sea, todas las ideas que te van a aportar un ingreso bien ordenadas, ¿se puede decir emprendimiento o estoy mal?
Sí, es correcto. Todas aquellas incursiones en el mercado, ¿no? Cualquier cosa que resuelva y que pueda generar clientes. Es un emprendimiento.
No necesariamente necesitas tener empleados. Puedes vivir todo por el tiempo supuesto. Con tu emprendimiento
sí,
solita.
Sí, claro. Hay personas que hacen grandes negocios siendo freelancers, ¿no? Yendo por su cuenta, uh-huh. Trabajando por cuenta propia y que a lo mejor hacen alianzas, porque lo que hoy pasa es que muchas personas lo que hacemos es socios de negocios. Buscamos quién nos pueda ayudar, ¿no? Hace rato tu otro invitado hablaba de esas redes de negocios. Sí, por supuesto, hay que estar en los clubes de networking. Hay que estar participando. No solamente porque ahí haya negocios, sino porque a lo mejor ahí hay alguien, si yo, por ejemplo, tengo que buscar un consultor en temas de protección civil, yo no lo puedo hacer, pero hay alguien más que lo puede hacer. Entonces, hacer esas sociedades, sobre todo a ese nivel, ¿no? Funciona muy bien y es un ganar-ganar.
Las redes sociales han hecho que ahora los chavos o que muchos chavos ni siquiera sean nunca empleados de una compañía uh-huh. para aventarse a un emprendimiento.
Claro.
Y el riesgo es bastante menor, ¿no? Uh-huh. Con las redes sociales y todos estos marketplaces y todas estas posibilidades que te dan las redes, por lo menos de intentar y decir, bueno, esta no jaló, pero voy a intentar.
Claro.
Y generar esta, pues este espíritu de emprendimiento y esta carrera de emprendimiento que claro. aunque falles, vuelves, ¿no?
Sí. Y además no solamente fallas y vuelves, sino que encuentras nuevos nichos de mercado. Tengo, por ejemplo, una amiga, ¿no? que ella empezó su emprendimiento de fitness con en vivos en ajá. Instagram.
En la pandemia, ¿no? ¿cómo surgieron?
Uy, surgieron muchísimos. Pero resulta que ella se embaraza y empieza el fitness posparto. Y es una historia maravillosa también, ¿no? Muy interesante porque ella logra generar un nicho de mercado. Y ahora hace, por ejemplo, jugos, mezclas de jugos y las manda a casa porque la gente le dice, oye, ¿qué te estás tomando? No, pues tal jugo. Oye, ¿no me lo puedes mandar? Sí, ¿cómo no? Y entonces empezó a desarrollar su propia línea de producción. Las redes sociales han facilitado esa inmediatez de la generación de ideas, pero de generación de negocios, de emprendimientos, que finalmente a lo mejor no logra hacer una SADCB porque ella a lo mejor no es su proyecto de vida, su propósito de vida es justo atender esa necesidad y lo está haciendo bastante bien. La ventaja de las redes sociales es esa, ¿no?
¿Y dónde están los límites legales? Los límites de constituirte formalmente, de pagar impuestos. ¿Dónde está la línea entre un emprendimiento
Mira,
y eso?
Mira, en una de las cosas que ha, digamos, favorecido los marketplaces y eso es que hoy eso en realidad no tiene un límite en el ambiente digital, en el mundo digital. Y en el mundo de los negocios digitales hay muchísimos emprendimientos que funcionan sin estar bajo el cobijo o el paraguas de una legalidad en una SADCB o en cualquier forma de constitución. La realidad es que tendríamos que hacerlo, no solamente por protección, sino porque tendrías que proteger tu marca, tendrías que proteger tu concepto, tu modelo de negocio. Por eso hay tantas variantes de tantas cosas al mismo tiempo. Entonces, la verdad es que es un riesgo y es un riesgo permanente. Y sobre todo, pues, si fuéramos un poco conscientes en realidad del impacto que eso tiene económicamente para el país, pues no tendríamos tantos emprendimientos en la parte informal.
Y lo mismo es hacer galletas y salirlas a vender al
totalmente.
Mercado. O michotes.
Totalmente,
veganos,
totalmente.
Ahora, hola Arlen, soy Daniel, tengo una idea. Fíjate que muy quiero llevar comidas a las oficinas.
Muy interesante.
¿Qué sigue en
mi ¿Cuál mente? Sería el diferencial? ¿Qué me haría a mí, Daniel, comprarte a ti y no comprarle a Vivi? Porque yo le compro a Vivi, pero ¿qué me ofrecerías tú?
Pues ofrezco tres tipos de opciones: vegetariana, saludable y normal.
Ok. ¿Cuál es el precio, por ejemplo, que estás pensando para cada una de esas opciones?
Pues depende, estoy pensando, pero yo quiero que tú me ayudes en hacer un programa como de lealtad. Si me pides toda la semana, te sale más barato que si me pides solo un día. Si me compras o pides todo el mes, te sale más barato que si me pides.
Ah, eso es muy interesante. La primera pregunta va enfocada a tu propuesta de valor. ¿Qué haría que la gente le deje de comprar a Vivi o a Juanita o a Juan, a Pedro y te compre a ti? Es muy importante primero saber qué resuelves. ¿Qué resuelves? Yo ya tengo el servicio con ella, pero ¿qué resuelves?
Le doy mejores condiciones, por ejemplo, de frescura a la comida, mejores ingredientes y estas dos posibilidades de tener una comida saludable, que no necesariamente tiene que ser siempre. O sea, hoy puedes pedirme la comida normal y mañana puedes pedirme la comida saludable.
Ok. ¿Cómo vas a resolver, por ejemplo, el tema de los pedidos? ¿Cómo te vas a programar? ¿Ya lo pensaste?
Pues pienso tener una app que me ayuden a desarrollar en la que los pedidos fijos lleguen automáticamente y quien solo me va a pedir ocasionalmente tenga un límite de tiempo antes de que yo llegue a esa zona.
Ok, ahora vamos a pensar, ¿cuántos pedidos deberías de tener al día? Primero, para comprar todos los insumos y segundo, para mantener la app.
100.
100 pedidos diarios.
Sí.
Ok, ¿cómo lo vamos a promover?
Con redes sociales.
Con redes sociales, muy bien.
Aparte, y de boca en boca.
Y de boca en boca. O sea, vas a usar a lo mejor experiencias de tus clientes, de tus primeros
y
clientes.
Y mi objetivo, como va a ser corporativo, no lo quiero llevar a casas, lo quiero llevar a corporativos. Entonces, si yo veo a la de junto comiendo saludable, ricos, limpio, pues voy a querer pedir.
Ok. Y como ya has pensado, primero, ¿qué tendrías que hacer para llegar a los corporativos?
¿Qué tendría que hacer? ¿Qué me recomendarías?
Bueno, eso te lo pregunto porque es importante que lo consideres en tu sistema de costos. A lo mejor lo primero que tienes que hacer es volantear o a lo mejor pedir permiso para que con un QR ellos, todos los colaboradores, lo que yo haría sería diseñar muy bien el eslogan, la marca y demás y tocar la puerta de recursos humanos. A lo mejor a través de recursos humanos puedes mandar un correo electrónico con unas promociones y haces una alianza estratégica. Para entonces a lo mejor todos los colaboradores de Grupo Fórmula tienen un 5% de descuento en su primer pedido. Y ya si son recurrentes, y entonces eso te haría diferente del resto de las opciones que hay en el mercado.
Lo que me hace sentir insegura es que no tengo como nada, como un business plan. ¿Cómo tendría yo que hacer mi business plan?
Bueno,
para
lo primero que tienes que pensar es qué resuelves. Y ya me dijiste, lo que resuelves es la necesidad de tener una comida fresca, de tener una comida saludable y de tener opciones diferentes de comida. ¿Cómo te ves de aquí al final del año?
Entregando 500 comidas, no 100.
Ok, entonces ahí ya tienes una visión. Ya tenemos de tu plan de negocios, entonces ya tienes tu propuesta de valor y ya tienes la visión. ¿Cuánto le vas a invertir?
tampoco tengo muy claro cuánto tengo que invertir y si vale la pena, por ejemplo, ya comprar todo lo que necesito para una cocina semi-industrial o puedo empezar a ver si funciona en la cocina de mi casa.
Yo lo haría primero en la cocina de mi casa. Y lo que haría además sería pensar, por ejemplo, en el resto, en tu competencia, como entrega. ¿Ya has visto eso?
En coche, pero yo quisiera contratar a dos repartidores.
Ok, pero ¿cómo entrega en toppers?
Eso también es otro que te puede tener descuentos si regresas tus empaques.
Eso está súper interesante y entonces a lo mejor ya puedes empezar en un segmento mucho más eco-friendly, mucho más zero waste, ¿no? Cero desperdicio. Y entonces buscar que a través de eso tus redes sociales y tu marca, ¿no?, se construya en torno a algo sustentable.
¿Tengo que pedir permisos al gobierno y tengo que
constituirme? Lo ideal, por supuesto, es que los tengas. Hay que hacer un registro de marca, hay que hacer todo el registro de la empresa, por supuesto. Hay muchas formas de, por ejemplo, hacer un registro de pequeños contribuyentes o demás, te puede ayudar muchísimo porque la gente va a querer factura. Le ayudas. Entonces, ahí ya hay otro diferencial.
Seguimos con mi mentoría al regresar de la pausa.
Suena High Hops.
No me vayan a robar mi idea.
High Hops a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide en Fórmula. Continuamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Entonces, Arlene, lo que sucedió ahora es que, digamos, tengo una idea que podría ser buena, que con estos pequeños detalles que me preguntaste podría ser mejor, pero lo que siempre tenemos que tener es una forma estructurada de ver cómo vamos a arrancar, cómo vamos a pasar el arranque, cómo vamos a desarrollarnos y cómo vamos a llegar a nuestra primera meta, ¿cierto? O sea, tiene que ser muy estructurado y muy planeado en papel y asesorado.
Totalmente. En algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, es indispensable tener un plan de negocios por escrito para poder dar de alta la empresa. En México, en estricta teoría, tendría que ocurrir igual, ¿no? En México lo que pasa es que cuando haces un acta constitutiva, tú pones ahí los objetos sociales y cuando das de alta la empresa en el SAT, pues subes los objetos sociales y esos son como tus líneas de negocio. Pero en realidad no te piden el plan de negocio. Y tendríamos que tener muy claro esos pasos, esas preguntas que yo te hice hace rato, son justamente parte del plan de negocio. Nosotros tenemos un producto que se llama Aceleración Empresarial 360, que lo que empezamos a hacer es justo eso, confrontar un poco al emprendedor con esta idea, porque hay muchas cosas que suenan súper bien, pero ya cuando las pones en papel dices, ah, caray, claro. O sea, a lo mejor no es tan fácil, a lo mejor no es tan barato, a lo mejor sí me quiero aventar tres pasos adelante, sí, pero primero tienes que empezar por acá, ¿no?
¿Y con quién te tienes que sentar genuinamente a que te cuestione así? Oye, ¿ya pensaste quién te va a comprar los insumos en la central de abasto? Oye, ya, no, o sea, ¿quién te tiene que cuestionar para después plasmar todas las respuestas en tu plan de negocio?
Generalmente ese trabajo se hace a través de una incubadora de empresas o de un mentor o un asesor empresarial como nosotros, ¿no? Por ejemplo, gente que te puede ayudar a darle cuerpo a la idea, a aterrizar muy bien ese plan de negocio, pero además a buscar la forma en la que eso puede realmente ser sustentable. Porque aquí algo que es muy importante es que hay que mirar hacia el futuro. No puedes solamente querer que algo en lo inmediato te dé. Tienes que buscar la rentabilidad y si vas a buscar inversionistas, el retorno de inversión. O sea, cosas que a lo mejor suenan muy complejas o suenan muy elevadas, pero la realidad es que son cosas que todos tendríamos que estar dominando y sobre todo conscientes al momento de iniciar un emprendimiento.
Oye, ¿y cómo le haces para registrar una idea, por ejemplo, y que nadie te la robe en lo que encuentras dinero y financiamiento e inversión? O no robarte una que alguien ya registró.
Claro, eso es súper importante y qué bueno que preguntas eso, porque la ley de la propiedad intelectual en México México ha tenido cambios muy importantes. A nivel internacional es importantísimo que estén registradas las ideas. La propiedad de la marca es fundamental, no solamente por la identidad gráfica y por el nombre, sino porque finalmente es tu idea, ¿no? Es tu negocio y eso es tu mayor activo de capital. Claro. Entonces, en México, el hay que decirlo también con mucha claridad, el proceso es muy sencillo en realidad. Es un proceso que puede hacer cualquier persona metiéndose al Instituto de la Propiedad Intelectual.
Eso no cuesta.
Pues no, cuesta muy poco en realidad, es sumamente accesible y cualquier persona lo puede hacer. Hay asesores que te pueden acompañar y que te pueden decir, ¿sabes qué? Pero de entrada tú puedes hacer una búsqueda en el mismo instituto y saber si el nombre que estás buscando está ocupado, si está ocupado para las mismas líneas de negocio o no. O sea, ¿cuál es como la vertiente? Y de ahí partir, porque eso es algo que yo en dos o tres ocasiones lo he comentado con gente a quien le hemos ayudado a hacer desde cero la idea de negocio. O sea, yo quiero poner un restaurante de comida japonesa. No sé cómo se puede llamar, pero me interesa, tengo esto y quiero empezar en 2 meses. Ah, pues lo primero que hay que hacer es saber si el nombre, ¿no? ¿Qué nombres? Claro. Hay 3, 4, 5 nombres, están ocupados, los puedes usar, el logo que tenemos se puede utilizar, porque si no, entonces todo el trabajo y los recursos y el tiempo, pues has tirado a la basura. La realidad es que si tú quieres en el largo plazo tener algo sustentable, tienes que hacerlo bien desde el principio.
Tengo 3 preguntas muy rápidas. La primera... ¿algún momento es tarde para emprender o lo puedes hacer a los 20, a los 30, a los 40, a los 50?
No, nunca es tarde para emprender.
¿Tienes que buscar una idea o la idea llega a ti? Es decir, ¿tienes que estar en constante búsqueda de una idea que te pueda permitir emprender, que esté relacionado o no con lo que haces en tu vida diaria, o la idea va a llegar en un momento?
Yo creo que la mejor idea es la que está alineada a tu pasión. Porque es entonces lo que te va a evitar claudicar. Si es algo que es tu propia vocación, llega sola. De repente en tu propia vocación y en el actuar y en el convivir con otras personas, tú te das cuenta que hay una necesidad y ahí encuentras la oportunidad.
Y la tercera es, ¿cuál es el mayor enemigo del emprendedor o del emprendimiento, de la idea de emprender?
Uno mismo. Tus bloqueos mentales, los estereotipos, las expectativas, ¿no? En realidad, y expectativas quizás de otros, no necesariamente las tuyas propias. Hay muchos estigmas respecto al emprendimiento, hay muchos bloqueos, que tú puedes encontrar, pero muchas veces los pones tú mismo. Entonces, la falta de confianza, el miedo, la incertidumbre, si tienes la capacidad de superar eso y de creer, la verdad es que cualquier emprendimiento puede hacerte millonario, no nada más monetariamente.
Y para terminar, claro, y eso a veces es mejor, qué bonita frase acabas de decir. ¿Cuál es el mensaje que le darías a quienes nos estén escuchando? No importa si es una señora cuyas condiciones de vida acaban de cambiar y trae las ganas de emprender, a un chavo que está saliendo de la universidad, a una mujer o a un hombre en edad adulta media que no está conforme con su trabajo, que le da miedo ser empleado y que en algún momento haya un recorte y lo corran. ¿Cuál es el mensaje que le darías?
El emprendimiento es un salto al vacío, eso es cierto, pero vale la pena. La recompensa no llega de forma inmediata, es constancia y es disciplina. Pero lo más importante es hacerlo formal, creer que no eres empresario y, como decían hace muchos años, no es un changarro, es tu estilo de vida. Y tu estilo de vida requiere la formalidad, la seriedad, porque es hasta donde tú lo vas a querer llevar. Y si tienes eso, puede ser lo mejor que te puede pasar en la vida.
Y si estás cercano a alguien que quiera emprender, ¿cuál es el mejor consejo? Ay, eso no es un negocio, eso no es un trabajo.
No lo escuches.
Fitness en las redes sociales no es un trabajo, y vaya que lo es. ¿Qué decirle a la gente que está viviendo junto a un emprendedor para motivarlo y no echarlo para abajo?
Yo lo que les diría sería, sí se puede, todos podemos. Lo más importante es darle forma, darle estructura para que sea duradero, para que vaya por el buen camino. No escuchar a la gente que se desanima, porque ciertamente hace rato lo decíamos, no es para todos el emprendimiento. Pero si tú lo sabes manejar, si tú sabes disciplinarte, si te la crees, sí es para ti, ¿no? Lo más importante en psicología positiva, por ejemplo, dicen, hay que encontrar el propósito de vida. Y si emprender para ti es tu propósito de vida, hazlo.
Y nunca tires la idea de alguien que tienes junto, ¿no?
Totalmente. O sea, siempre apoya, hasta la familia, ¿no? Que juega un papel súper importante. Así es.
Claro, cuestiónalo para que no se lance al vacío sin paracaídas, claro, ¿no? Claro, pero apóyalo, impúlsalo.
Claro, definitivamente.
Arlene, gracias. Ha sido padrísimo platicar contigo.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Ya te cuento cómo irá mi negocio de comida en los
Excelente.
Te mando una.
Muchas
Arlene gracias. Ramírez, fundadora de Branketing Consultores Asociados, Business Mentor y Académica y Emprendedora. Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este lunes para arrancar la semana, Vivi?
Este lunes para arrancar la semana es el Día Internacional para el Diálogo entre las Civilizaciones. También es el Día Mundial de la Enfermedad de Andrade. Y es el Día Mundial del Modernismo para divulgar el legado patrimonial del modernista. Y bueno, como saben, uno de los más conocidos y una de las grandes figuras del modernismo es Antonio Gaudí, justamente el que hizo la Sagrada Familia en Barcelona. Y me parece una construcción increíble y por eso traje los datos curiosos de la Sagrada Familia, que, como ya les decía, está en Barcelona. La construcción del templo avanza a contrarreloj porque dicen que la van a terminar en el 2026. O sea, ya faltan
dos años.
Cuando se cumplen justamente 100 años de la muerte de Gaudí. Y no hay una sola línea recta en el interior de la Sagrada Familia. Todo está edificado imitando a la naturaleza. Entonces, pues no hay una línea recta. Y cuando se termine, la Sagrada Familia contará con 18 torres. Las 12 más bajitas representan a los apóstoles, las 4 más altas a los evangelistas y otra a la Virgen, y la más elevada, pues, a Jesucristo.
Es impresionante.
Sí, es impresionante. Y pues más impresionante que la van a acabar hasta en el 2026.
Sí,
¿no?
Y el resto de los edificios que ya son casi monumentos históricos y por supuesto sitios turísticos de Gaudí, sobre todo en Barcelona.
Sí, el Parc Güell, por ejemplo, también es increíble.
Padrísimo.
Gracias.
De nada. Daniel Iturbide, en Fórmula.
No tan separado del tema que hemos tratado el día de hoy, vamos a platicar con Alejandra Sandoval. Ella es conductora de Maximiza tu Dinero en Bienes Raíces, aquí en Radio Fórmula, por supuesto, los sábados en la mañana. Es un gran horario para escuchar a Alejandra y sobre todo para recibir sus consejos. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida.
Hola, Daniel. Viviana, gusto en saludarlas. La sigo. La verdad es que este programa es un programa excepcional.
Ay, gracias. Pues,
bueno,
gracias.
Muchas felicidades.
Qué linda, muchas gracias. Sábados 11 de la mañana.
Sábados 11 de la mañana, Maximiza tu Dinero en Bienes Raíces con Alejandra Sandoval, que pues justamente estamos buscando que las personas aprendan a crecer sus inversiones patrimoniales.
Justo, creo que lo más bonito de poder hacer o trabajar en los medios, sobre todo en la radio, es poderle dejar algo a la gente, un mensaje, un aprendizaje, y eso es justo lo que tú buscas en cada una de las emisiones, que la gente aprenda. ¿Aprenda qué exactamente, Ale?
Bueno, lo que tenemos que aprender, lo primero es que existen una serie de criterios o pasos. Cada vez que realizamos una inversión inmobiliaria, podemos en este caso hablar de tierra, podemos hablar de departamentos en preventa, de casas en preventa o de cierta antigüedad, pero las personas hoy, Daniel, compran solamente encontrando información vía redes sociales, solicitan, buscan en Google y es lo único. No saben todo el trabajo que hacemos los directores de proyectos inmobiliarios y los asesores inmobiliarios para elegir criterios de selección de oportunidades más rentables. Y eso es de lo que se trata el programa, de seguir el ABC para entender en dónde colocar el dinero y cuál es el retorno de inversión anual.
¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es la relevancia del sector inmobiliario?
Bueno, esta relevancia es sumamente importante, Viviana. Nada más hay que entenderlo en términos del Producto Interno Bruto Nacional. Los servicios inmobiliarios, o sea, desde la actividad de un asesor inmobiliario hasta la industria de la construcción, ocupan el segundo lugar en aportación al PIB de este país. Y yo creo que desde ahí hay que entender que esto es un motor, sin lugar a dudas, de la economía, ¿no?
Siempre que hay, digamos, turbulencia político-social, como es el caso ahora, de lo primero que oímos hablar es de, no es momento de comprar una casa. Oye, sí es momento. Me imagino que tú, de forma integral con el contexto que estamos viviendo, das este tipo de consejos y, sobre todo, nos ayudas a identificar cuál es una buena oportunidad en cuestión de inversión de redes en bienes raíces y cuándo y cómo no lo es, ¿no?
Es correcto. Y, de hecho, el contexto contexto político electoral que acaba de acontecer, nos dejó una fake news muy importante al sector inmobiliario, porque decían que se iba a hacer una reforma a un artículo constitucional.
Ah, que te iban a quitar tu propiedad
Que te iban
privada,
a quitar, ¿no?, la expropiación de la propiedad privada, Daniel y Vivian, y justamente lo que nosotros decíamos es una noticia falsa que había desmentido el todavía actual presidente Andrés Manuel López Obrador desde febrero, no, desde mayo, la última semana de mayo, en una mañanera.
Oye, es que han reciclado esa fake news, creo que durante todo el sexenio.
Sí, y qué tal las redes sociales con todo, ¿no?
Es correcto.
Qué bueno que tocamos este tema, porque es bien importante recalcarlo.
Sí, súper relevante.
Oye, y nos traes regalitos.
No, sí, solo es los correcto.
El aprendizaje y la asesoría que nos das todos los sábados a las 11 en esta misma señal, 104.1, sino regalitos.
Claro que sí, Daniel, Viviana. Bueno, para toda la audiencia que se ponga en contacto al teléfono que voy a compartir, voy a dar, vamos a empezar con 10 cortesías, si me permites.
Venga.
Para mi seminario en bienes raíces, es un seminario para inversionistas. Atención a toda la audiencia, seminario para inversionistas en bienes raíces. Se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México el próximo sábado 22 de junio. Es un evento, repito, presencial para la sede en la Ciudad de México. Y solo hay que enviar una llamada perdida.
Ok.
O enviar, por supuesto, un mensaje de WhatsApp al número que voy a compartir. Pídanle al copiloto, por favor, que tome la línea.
No lo vayan o pongan a grabar con audio.
O pongan a grabar, por favor, es muy importante. Una llamada perdida es más que suficiente al número 56-1139-1169. Lo voy a repetir, 56-1139-1169. 10 cortesías para mi seminario en bienes raíces, sábado 22 de junio.
Nos regresan el mensaje con toda la información, la sede
de
los
toda la información completa, Daniel.
Pues muchas gracias por venir a invitarnos, muchas gracias por los regalitos, Ale, te estamos escuchando los sábados, 11 a.m., 104.1.
Gracias, Daniel, gracias, Viviana.
Muchas gracias.
Gracias.
Hora de
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Hora de nuestro consejo diario en nutrición con nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Algo tan sencillo como salir a caminar puede ayudarte a llevar una vida más saludable. Es una de las formas más accesibles, económicas y fáciles de hacer ejercicio. La caminata es una actividad que se ajusta a todas las personas sin diferencia de edad o género. Es el ejercicio más natural del ser humano y es una costumbre que se está perdiendo, ya que las personas se mueven en automóviles o están sentados gran parte del día y caminan cada vez menos. Caminar 1.5 kilómetros quema alrededor de unas 100 calorías. Solo con caminar constantemente puedes gastar más calorías de lo que piensas. Esta puede ser una gran manera de realizar actividad aeróbica, mejorar la salud del corazón y aumentar tu resistencia mientras quemas calorías. También puedes alternar periodos de caminata rápida con caminatas tranquilas. Además, caminar estimula el aumento del número de mitocondrias, la parte de las células implicada en el proceso de respiración celular que transforma el oxígeno en energía para el organismo. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, Katia.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en este país? Bueno, por supuesto, todas las miradas puestas sobre Palacio Nacional y el Plan C. A las 2:30, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunirá con el presidente López Obrador. Hablarán de la transición, por supuesto, del Plan C, que está provocando turbulencias en los mercados y en el peso. Estaremos al pendiente. Terminaron en tanto los cómputos distritales. La ventaja para Morena y sus aliados, tanto en el Congreso como en la presidencia, se amplió. El PRD, por más que digan lo contrario, 2.4 pierde el registro, pendientes a la repartición de los pluris y a la entrega de la constancia, que será hasta agosto.
Sí, y constancias, y Jalisco el fin de semana entregaron las constancias de mayoría a los ganadoras y los ganadores de las elecciones en 8 estados. Jalisco, pendientes también, porque Morena va a impugnar la elección.
Inseguridad en Tila, en Chiapas, más de 4,000 personas han sido rescatadas, estaban escondidas por la inseguridad. Acapulco, una explosión en el centro, 5 personas heridas.
Sí, y el bar Rich, por este accidente en un bar en San Luis Potosí, 2 fallecidos.
Sí, las elecciones ayer en el Parlamento Europeo, un giro hacia la derecha, interesante lo que está pasando. Fueron rescatados 4 rehenes en la Franja de Gaza, secuestrados de Hamas. Nos vamos con esto. Se quedan con el estreno de Enrique Acevedo y su equipo. No se lo pierda. Gracias, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide. Nos vamos con Peso Pluma, que también es tendencia. Adiós.
Me muero por ver tus ojos al volver, tu piel recorrer.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.